Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida. Mujer hermosa, ¿cómo estás? Estamos iniciando una serie diferente, una serie disruptiva de este podcast Mujer a prueba de balas. Yo soy Paula Morelos Zaragoza y te agradezco que con tantas ocasiones vengas, te sientes y prestes tu oído a escuchar una historia más de una mujer valiente. Y esta vez vamos a estar hablando con mujeres que por demás son guerreras. Somos guerreras y me incluyo dentro de este grupo. Y son estas mamás que tenemos un hijo especial, que tenemos un hijo con alguna discapacidad, con algún síndrome, con alguna condición especial que pues nos ha cambiado la película de la vida. Nos puso en una situación que no esperábamos, nos cambió toda la realidad que teníamos planeada para nuestra vida en familia y con este hijo, y pues hemos tenido que aprender de qué se trata, ¿no? Cada condición es distinta y dentro de cada condición, cada niño especial es distinto, es único, tiene características que no tienen otros, a pesar de que tengan la misma condición, todos son diferentes. Y el día de hoy estoy compartiendo este micrófono con una mujer que he tenido la fortuna de toparme en el camino por otras circunstancias que trabajamos y pues nos encontramos en este parecido, en este tema que compartimos. Y la invité el día de hoy a que platiquemos sobre todos los retos y las herramientas, ¿no?, que hemos podido ir coleccionando a lo largo de los años que nuestros hijos tienen para poder sobrellevar la vida, dar el ancho y pues platicar un poco de lo que ha sido esta jornada. Ella se llama Viviana Barnwell, vive en San José, California, ella es colombiana, pero vive hace muchísimos años en Estados Unidos, abogada de profesión y después se especializó en ser lingüista. Y bueno, se ha vuelto una mamá multitask y con muchos recursos, mismos que tienes que ir coleccionando y obteniendo cuando te enfrentas a un reto como el de tener un hijo especial. Viviana, con todo mi corazón te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, Paula, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por esta conversación que vamos a tener de antemano.
No, hombre, pues un gusto. Gracias por haber aceptado. Y pues me gustaría que me cuentes un poco, Viviana, ¿en qué momento de tu vida llegó a ti tu hijo? Que nos cuentes las características de su condición y que nos hables un poco de cómo recibiste tú esta noticia y cómo fue el comienzo, porque siento que es la parte, pues toda es compleja, pero es la parte más choqueante, podría decirse, porque sí es choqueante, ¿para qué vamos a decir que no? Cuando te ves con esta carga adicional de tener que formar y acompañar a un hijo que tiene necesidades especiales.
Pues, Paula, te cuento. Mi niño tiene 7 años. Cuando mi niño nació, yo tuve un embarazo bastante complicado, pero cuando nació el reporte fue, acá todo está bien. En principio, pues los niños cuando están muy bebés, realmente uno no nota nada, pero a medida que iban pasando los meses, Y yo iba leyendo tantos libros y en los libros decían, a esta edad el niño ya se debe estar volteando, debe estar haciendo esto, debe estar haciendo lo otro. Yo empecé como a preocuparme porque empecé a notar que él no se movía mucho. Y empecé luego a notar que empezaba a mover, pero solo movía el brazo y la mano izquierda. Entonces como que me parecía preocupante, pero pues yo no sabía de niños, es mi primer hijo y único hijo. No había tenido niños a mi alrededor, entonces, y le decía cada mes a la pediatra, y la pediatra pues me decía, no te preocupes, es porque eres mamá primeriza, tranquila, no te preocupes. Pero entre más iba pasando el tiempo, pues más, de verdad, yo me estaba preocupando. Entonces, se dio que el niño cumplió seis meses, y vinieron de Colombia a conocerlo. Y ahí ya me empecé a preocupar porque ya me dijeron, no, acá sí hay algo. Los que ya habían tenido bebés, un familiar mío que es pediatra, ya como que me empezaron a decir. Y entonces yo efectivamente ya fui a donde la doctora en otro tono y le dije, yo quiero que lo evalúe un especialista de desarrollo. Y de hecho el especialista lo evaluó muy cortico en tiempo, o sea, lo vio casi que inmediatamente supo. Y se descubrió cuando mi niño tenía casi un año que él había tenido un derrame cerebral prenatal. Y acá siempre hago énfasis porque no tenía yo ni idea que los niños pudieran tener derrames cerebrales, menos un bebé en útero. Y la mayoría de gente se sorprende mucho con eso, ¿no? Entonces me encanta informar para que sepamos que a los bebés y a los niños les pueden dar derrames cerebrales y que así como con los adultos estamos pendientes de ciertos signos, en los niños también. Y de hecho acá hay toda una campaña en Estados Unidos que muchos profesionales de la salud cuando llega un niño en emergencias ni siquiera consideran un stroke, un derrame cerebral dentro del cuadro de diagnósticos. Entonces, bueno, mi niño, eso fue lo que tuvo, un derrame cerebral. A raíz de eso, él tiene parálisis cerebral e hipotonía, bajo tono muscular. Fue muy difícil, como tú lo decías, le cambian a uno el mapa, le cambian a uno la historia, le cambian el destino, le cambian todo. Y pues fue obviamente duro entender qué estaba pasando y fue duro entender qué iba a pasar con todo esto, ¿no? Con el futuro, con el niño, con el presente, con todo esto, y tratar de ayudarle a él. Para mí fue muy difícil aceptar, pero finalmente cuando ya estábamos como, la analogía que yo hago es una persona que se está ahogando y empieza a sacar la cabeza. Cuando ya estábamos sacando la cabeza, nos la empujaron nuevamente al agua y nos dieron un nuevo diagnóstico, que fue que además tenía autismo. Porque él ya había empezado sus terapias y las terapistas empezaron a notar también otros marcadores, otras conductas. Entonces ahí tuvimos, esto fue casi que un año después, entonces un año de aceptación y otra vez, otro año de aceptación. Fue muy difícil emocionalmente, yo no dormía, yo me la pasaba leyendo, mi hijo no dormía, entonces yo tampoco dormía y me la pasaba leyendo, investigando. Y tal vez una de las cosas que me hizo como dar el giro en U y devolverme y no solo aceptar, sino actuar con más conciencia, fue darme cuenta que pues que yo le puedo ayudar, pero para ayudarle a él tengo que estar bien yo primero. Creo que para mí eso fue lo más importante, darme cuenta que si yo estaba triste, si yo estaba de pelea con la vida, como que lo reflejaba en su comportamiento. Entonces siento que el día que yo hice como esa decisión consciente de voy a cuidar mis emociones, las cosas empezaron a cambiar en todos los sentidos, ¿no?
Claro. Me gustaría hacer una intervención aquí porque todas las mamás que hemos tenido hijos especiales, por si yo no aclaré.
Yo tengo una hija que tiene síndrome de Down, que en este momento tiene 10 años, y justamente ahora por esto quise intervenir, porque me recordaste la importancia que tiene el que tú modifiques en aceptación O sea, tu vida empieza a tomar otro rumbo cuando por fin aceptas que ese hijo está en tu vida para quedarse, ¿no? Que no es algo que tú pediste, pero es algo que te fue dado, y aunque no logremos comprender la trascendencia, es por una razón. Que ciertamente, aunque uno no se sienta una mamá superdotada, ¿no? Sin lugar a dudas, si la vida te regaló ese hijo, es porque tienes tanto las facultades como la capacidad para lograr sobreponerte al reto. Y algo importante que destacas es que tú, en tus noches de insomnio, de que tenías que acompañar a tu hijo que no dormía, te pusiste a estudiar. Y mucho de lo que yo constantemente le digo a la gente es que el conocimiento es poder, y no poder de power, sino la facultad de poder hacer cosas, de poder comprender. El conocimiento te da tranquilidad y te da paz, porque lo que te tiene fuera de ti, te tiene en un estado alterado y estresado y ansioso, es el miedo a lo desconocido, porque ciertamente no tienes ni idea de cómo esto se va a desarrollar o qué consecuencias pueda tener. O en mi caso, ¿no? Yo no sé si mi hija va a vivir muchísimos años o poquitos años. Yo no sé cómo se va a ir desarrollando o cómo su desarrollo va a tener un impacto real en mi vida o en la de mis otras hijas. Lucía, mi hija de síndrome de Down, tiene 10 y es la menor de mis tres hijas. Entonces, ciertamente mi realidad es totalmente diferente a la tuya, pero el proceso como de duelo y aceptación y comenzar a caminar hacia adelante, creo que todas pasamos de igual forma por él, ¿no?
Sí, y yo ahí pues me identifico mucho con lo que tú dices de uno un poco, pues cuando le dan esa noticia es un duelo porque tú estás en cierta manera enterrando el ideal de lo que es un hijo y de lo que sería un niño, y tú que tienes otras hijas, puedes decir, es que un niño se desarrolla así, aunque cada niño es diferente, ¿no? Pero definitivamente pues uno sí tiene como que soltar, yo creo que ahí es importante eso, ¿no? Soltar y lo que es y ver un poco como la oportunidad de aprender cosas, la oportunidad de aplicar cosas. A mí me pasó que me demoré mucho en entender que yo tenía una cantidad de herramientas que estaba usando en mi trabajo, que estaba usando, pero con mi hijo no. Entonces, porque tal vez es eso, ese miedo, lo desconocido, lo como que lo ciega uno completamente. Entonces, yo, por ejemplo, trabajé toda la vida, pues todo el tiempo acá en Estados Unidos, en un distrito escolar, y yo de hecho era, primero fui maestra o profesora, como decimos en Colombia, luego fui coordinadora de un programa de inglés, de aprendizaje de inglés, y luego fui entrenadora a nivel de todo el distrito en técnicas de cómo ayudarle a los inmigrantes a adquirir la segunda lengua. Entonces yo ahí tenía una cantidad de herramientas. Cuando mi niño era no verbal, no hablaba, cuando empezó a hablar, y yo como que no caí en cuenta, yo puedo usar todo esto en mi casa. Y el día que dije, no, pues es que puedo hacer esto también, y esto, y todo lo que yo estaba entrenando gente para hacer, él empezó a hablar, y empezó a hablar mucho, y habla muy estructurado ahora, y habla sin que uno le pida que hable. Entonces yo siento que uno a veces se le olvida todo lo que tiene y todo lo que les puede dar, porque está tan afectado por lo desconocido que se ciega, diría yo.
Claro. Es mucho miedo, ¿no? Miedo es el principal enemigo en toda esta ecuación. Este miedo a lo desconocido, y sobre todo, yo hago mucho hincapié cuando hablo de este tema, en que tu hijo te reta a los límites máximos de tu tolerancia, de tu paciencia, de tu capacidad, de tu poder estar despierto, ¿no? De estar de buenas, de sobre todo la paciencia. Yo me confieso, yo soy una persona muy afable, muy tranquila en general, pero si alguien en el mundo me puede botar el tapón, es mi hija, ¿no? Porque como no, hay muchas veces que no comprende razones,
no la puedes hacer entender. Entonces, si se queda pegada en una necedad o en un berrinche o en una frustración o en un susto, porque también se asustan muy fácilmente, Dios, volver a la calma. O sea, hay veces que nos sentamos a llorar todas juntas, ¿no? En el piso y abrazamos. Y seguimos llorando. Quisiera porque todo de descontrol, ¿no? Entonces, sí. la forma en que yo siempre digo, un hijo especial lo que te lleva es a darte cuenta de todas las limitantes que tienes y a romper esas barreras. Que de otra forma no romperías. Y ciertamente tener hijos es difícil, ¿no? Es una cosa hermosísima, pero cada hijo es un reto y como dices, cada uno es diferente, cada uno hay que educarlo diferente, cada uno. Y pues un hijo especial, Dios, tienes que echar mano de todo lo que sabes y lo que no sabes y pedir ayuda por todos lados. Y aún así, cada día es complicado, ¿no?
Sí, yo me acordaba ahorita que estabas hablando que mi niño antes tenía muchas crisis, ¿no? La luz estaba muy fuerte o el sonido estaba muy alto o entrábamos a un sitio nuevo y unas crisis que yo me acuerdo que yo le decía a la gente, cada vez que él tiene una crisis yo me muero un poquito por dentro. Y me empecé a dar cuenta también de eso, ¿no? Como el lenguaje consciente y empecé a decir no. Y ahí va lo de nuevamente que me cuido yo primero. Entonces cuando yo ya empiezo a ver que hay cosas que lo pueden como estimular, sobreestimular y afectar, entonces yo ya le voy advirtiendo, ¿no? Vamos a entrar a un sitio nuevo. A veces hasta le hago un librito y le muestro la foto con anticipación. Si es la casa de unos amigos, le muestro el Facebook para que vea las caras. Y yo también me voy preparando. Entonces, por ejemplo, yo uso mucho aromaterapia. Entonces, antes de llegar ahí ambos oliendo, y eso aprendí. Yo al principio le ponía a la que oliera su aceite de paz y calma para que él estuviera calmado. Y yo ahí llena de estrés porque yo ya estaba en la anticipación, ¿no? De le va a dar. Ahora lo que hago es que ambos, se lo pongo a él, me lo pongo yo, lo huele él, lo huelo yo, porque uno también ya empieza a cargarse, ¿no? A cargarse emocionalmente y yo creo que eso no es bueno para ellos tampoco. Entonces, sí, yo te entiendo cuando tú dices que quedan todas, porque nosotros quedamos así, mi esposo y yo nos mirábamos a veces y decíamos como, ¿y ahora qué? O sea, queda uno drenado emocionalmente, pero ya como que hemos un poco logrado conquistar esas como crisis del niño, porque siempre estamos como preparándolo mucho y estamos todo el tiempo como un paso antes para evitar, porque ya uno sabe que si algo pasa, pues de verdad, como dices tú, queda después uno que para dónde cojo y terminan ellos de llorar y uno todavía está llorando porque fue algo que le sacó todo, le sacó toda la energía, todo, lo desocupó.
Por supuesto. Fíjate que te voy a compartir acá. Lucía nació con una cardiopatía, como tantos niños Down nacen con defectos del corazón. Ella tenía una comunicación interventricular que, pues, todos los primeros meses de vida tenía yo la gran esperanza de que se le cerrara sola. Y pues resulta que no sucedió así. Y cuando ella tenía 5 meses, tuvimos que hacerle una cirugía de corazón abierto, la cosa más aparatosa que te puedas imaginar, y la circunstancia de vida que yo vivía en ese momento era la de que no tenía yo seguro de gastos médicos, porque mi ex esposo ahora, tenía una condición mental, se enfermó de una enfermedad mental bastante seria por una depresión mal cuidada. Y entonces cuando Lucía apareció en el mapa, nosotros vivíamos una realidad súper complicada, ¿no? Tanto de vida como económicamente hablando. Pero digo, hoy ya a toro pasado, agradezco a Dios que Lucía haya llegado en ese momento, porque fue el ancla que nos dio piso en un momento en que estábamos al borde de la locura todos. Pero lo que quería decir es que fue tan complejo el tema médico y estar entre la vida y la muerte por tantos meses y tantas visitas al cardiólogo y tantas cosas, esto en terapia intensiva, etcétera, que algo de lo que yo quiero compartir es que ese miedo, me vino a la cabeza por lo que tú compartes, de que ya le va a dar, y todo el tiempo estás viendo cómo prevenir ese momento complicado que luego ya que empieza es muy difícil frenar. A mí me pasó que fue tan intenso y tan largo todo el tema que yo viví entre doctores, cirugías, sangre, dolor, tristeza, preocupación, que mi mayor miedo es la enfermedad o los hospitales. O hoy, así, muchas veces me confieso que hasta evado un poco, me hago medio loca cuando veo que está enferma, porque digo, híjole, no le vaya a dar algo otra vez, y yo no sé si podría de nuevo con algo tan fuerte. Pero yo tengo la bendición de que Lucía, después de haberse sometido a esa cirugía de corazón abierto y que le remendaron su agujerito en el corazón, tiene una salud envidiable. No se enferma nunca. O sea, es una niña ultra sana, ¿no? Gracias a Dios, porque yo creo que allá arriba tienen conciencia de que yo viví tan desgastada del alma que si seguía poniéndose complicada la cosa, probablemente me iba yo a derrotar o algo así. Pero entonces ese miedo te comparto, ¿no? Cuando se echa a andar el caos, híjole, es atemorizante vivirlo.
Y yo pienso que a veces, como que la gente que no está dentro de eso, no se imagina, ¿no? Entonces la gente a veces oye necesidades especiales y dice, ay, es que el hijito de ella no habla, o el hijito de ella no camina bien, o la hija no veo, pero no saben todo lo que hay, como se dice, detrás de cámaras. No saben las faltas de sueño, por ejemplo, en las personas con autismo. No saben, por ejemplo, las otras, lo que los médicos llaman comorbilidades, las otras condiciones que una persona con necesidades especiales siempre tiene. No saben todo el desgaste emocional del que tú y yo estamos hablando, ¿no? Entonces yo siempre por eso trato de ser como muy abogada de una población de la que nadie es abogada, que es de los papás, de nosotras como mamás, de lo que estamos viviendo. No para que la gente diga pobrecita, sino para que la gente se dé cuenta. Es una historia muy diferente y que podemos ser empáticos y podemos llamar, por ejemplo, ahora con esto del encierro. Yo hablaba con una mamá de un niño con autismo y me decía, yo no he dormido desde que esto empezó, porque la única hora en que yo dormía era cuando él estaba en la escuela, porque él no duerme de noche. Entonces, uno agarrar el teléfono y llamar y decir, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te hago las compras? ¿Te mando algo? Puede ser la diferencia entre una persona que está súper ya drenada emocionalmente, sienta como un respirito, ¿no? Por así decirlo. Y sí, lo que tú dices es verdad, ¿no? Como que vive uno en este estado de se va a enfermar. Así era yo cuando él era chiquito, se la pasaba enfermo y en el hospital. Se va a enfermar. Y o le va a dar la crisis y se la pasa uno como en este estado de expectativa de qué va a pasar. Pero ahora siento también que como que yo me he concentrado mucho en ahorita, acá y ahora, como en el mindfulness. ¿Qué está pasando ahorita? Y si después,
claro.
Pero trato como de prevenir mucho, pero trato como de no dejar que mi mente vaya allá, porque esa preocupación pues como que me tenía enferma también, porque me la pasaba preocupada por cosas que ni siquiera habían pasado, y de hecho muchas veces no pasaban, y ya me volví como lo contrario, como tranquila, como espero lo mejor, y si pasa lo contrario, pues ahí ya uno actúa, pero como que también me he reeducado, porque a diferencia tuya, yo toda la vida tuve una personalidad muy, pues muy estresada desde chiquita. Yo era súper estresada. De hecho, por ahí una anécdota familiar que mi mamá, yo tendría 8 años, y le dijo a la persona que nos ayudó a limpiar la casa, organice eso rápido antes de que se levante Vivianita y se ponga furiosa.
Ándele.
No las mojó la cama, dijo no. Vaya y cambie esas sábanas ya, porque se levanta Viviana y se pone furiosa y regaña a la hermana. Así era yo desde chiquita, súper estresada. Y curiosamente, mi hijo, que viene con unos niveles de estrés así súper gigantescos por el autismo, viene a ser como, no mi espejo, sino yo digo mi lupa. O sea, lo que yo tenía magnificado al 100%.
A la enésima potencia, sí.
Exacto, a la enésima potencia. Entonces, esto a mí me ha servido como ser humano para reflexionar y decir, no, pero, o sea, ¿por qué me preocupo por esto? ¿Por qué me preocupo por lo otro? Ese es el grado de estrés de este niño. Se levanta todos los días 5 y 45 de la mañana, pero se acuesta 7 y media, o sea, dormimos bien. Pero si se abren los ojos y son las 6 de la mañana, me llama así angustiado, son las 6 de la mañana y ya a punto de casi llorar. Entonces yo lo estoy entrenando, sí. Está bien papá, si te levantas a las 6 está bien, si te levantas a las 6 y 45 está bien, es lo que el cuerpo necesite. Y eso me sirve a mi reflexión en cuántas veces yo me estresé por cosas que ahora veo como nimiedades, poco importantes. Y ahí va que para mí este niño ha sido como una lección en tantas cosas como ser humano, porque lo que veo en él, lo veo en mí y digo, si yo no empiezo a bajar mis niveles de estrés, por ejemplo, pues él va a vivir estresado todo el tiempo. Entonces ahora yo me vuelvo súper tranquila, no importa, se nos quedó el libro, no importa, perdimos la cita porque no alcanzamos a llegar, no importa. Que no es parte, no era parte de mi personalidad, pero me hice también ese ejercicio de uno no es como es, no es yo soy como soy, sino yo soy como quiero ser, y en eso trabajo todo el tiempo por él, pero obviamente también por mí, y ahí es donde hemos visto que él ha mejorado mucho, 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 porque hay como más tranquilidad. Entonces me imagino que él también esa tranquilidad la siente.
Claro, y hay que hacer hincapié, y también es algo que yo comparto siempre que hablo de este tema, es que tu hijo se convierte en tu mayor maestro de vida. Y conforme va pasando los años y vas teniendo más experiencias y más experiencia con él, pues vas desarrollando habilidades, habilidades que ni remotamente hubieras tenido si hubieras tenido un niño normal. Y principalmente lo que yo veo, y es la razón que nos tiene a ti y a mí aquí el día de hoy, es que este desarrollo que tenemos de la empatía, de la compasión, de voltear a ver a otra persona, no sé si a ti te pasa, pero yo en las terapias, Lucía fue a terapia desde los 30 días de nacida y hasta los 3 años, todos los días, porque ella, como tu hijo, también tenía hipotonía muscular, pues no podía ni sostener el cuello, ¿no? Entonces, para que lograra sostener el cuello, para que pudiera sentarse, para que pudiera después ponerse a gatas, después gatear, después pararse, después caminar. O sea, todo ese proceso es de muchas terapias, mucho llanto, mucho sacrificio tuyo, de tu marido, del bebé como tal, pero te hace ser una persona tan compasiva y tan empática con el mundo. Yo en estas terapias pues veía niños en unas condiciones mucho peores que las que tenía mi hija, y pues me ponía en perspectiva, ¿no? Decía yo, bueno, a lo mejor mi situación no es tan grave como yo me la estoy imaginando, ¿no? Este niño tiene un retraso mental agudo, aquel no tiene movilidad en las piernas, nunca va a caminar, aquel no puede hablar. Y mal que bien, en mi caso en particular, pues Lucía se ha tardado muchísimo en hacer cada cosa, pero todo lo ha ido logrando, ¿no? Poco a poco. Hoy te puedo presumir que Lucía habla, a lo mejor no habla como tú y yo, y ni con esta destreza, pero se da a entender perfectamente, habla inglés, ha aprendido a hablar inglés de ver videos, es brillante, le gustan los idiomas. Si están mis hijas grandes en clase de francés, contesta en francés. Si es alemán, en alemán. Yo digo, a lo mejor va a ser como mi amiga Viviana, lingüista.
Y mira que sí.
Le reconozco que le echa muchas ganas a la vida, ¿no? Y ha sido de verdad una maestra como ninguna otra. Y sigue siendo, porque hoy en la mañana me sacó el tapón 20 veces. Y esto no acaba nunca. Esto no acaba nunca. Pero sí, el que tú y yo compartamos esto nos hace estar aquí hoy para decirles a las mamás que puedan estarnos escuchando allá afuera, tu vida sí va a cambiar, claro, pero vas a crecer tanto, vas a ser agradecida en tal forma por las cosas
más pequeñas que te puedas imaginar. Vas a tener totalmente otra perspectiva de lo que es valioso. Te vas a maravillar de las cosas extraordinarias que poco a poco tu hijo pueda ir logrando con tu ayuda, con tu abrazo, con mucho amor, con mucha paciencia, con perseverancia, ¿no? Y que no está perdida la cosa, ¿no? Que vale mucho el unirte, el conversar con otras mamás como lo estamos haciendo aquí. Para eso es que, o por esto es que quise yo hacer esta serie especial del podcast, porque yo digo que la mujer a prueba de balas es aquella que tiene, como cuando te pones un chaleco, ¿no? Tienes una capa que te va protegiendo de la adversidad, que cada vez se hace más gruesa con las experiencias que vas viviendo. Y yo me llamo a mí misma mujer a prueba de balas porque yo antes era muy blanda, muy débil, muy emocional, yo lloraba de todo, todo era una tragedia. Y cada experiencia de vida, pues me ha ido forrando el estomaguito, ¿no? Con una capita más. Y hoy, pues soy una persona que me reconozco resiliente, una persona muy paciente, muy comprensiva, muy observadora del dolor del prójimo, de las necesidades del prójimo, además de las mías, y todo el tiempo buscar este punto de encuentro con la gente que está viviendo una situación así para echarle una mano, ¿no? Y decirle, oye, pues, como decía, no está perdido, es un camino diferente, probablemente tiene más piedritas, pero es un camino que te va a traer mucho amor y mucha felicidad, ¿no?
Sí, y yo creo que así mi niño como tu niña, pues él ha ido logrando cosas que incluso nos decían nunca van a pasar. A mí me dijeron, su hijo no va a hablar. Primero, él tiene una lesión cerebral en el área del lenguaje, y segundo, tiene autismo, o sea, como dicen en inglés, double whammy. Está por ambos lados de malas. Pues mi hijo por hoy habla, y habla. No te digo que como un niño de 7 años tiene problemas de articulación precisamente por su hipotonía, porque la lengua es un músculo, los cachetes son un músculo, toda la boca es un músculo, pero es un niño que habla mucho. A veces yo lo oigo en otro cuarto y hablando de lo que tú dices, de que esto es un regalo, yo me pongo a llorar a veces todavía, de la pura felicidad, porque oigo un niñito allá, hable y hable y hable y hable. Y hace 2 años mi hijo era lo que llaman en inglés non-verbal, no decía una palabra. Entonces, acá como que el regalo más grande para mí ha sido, además de tener ese espejo, esa lupa, es aprender a apreciar cosas tan chiquitas como lo que tú decías. No sostenía la cabeza y ya tenía casi 1 año. No se podía sentar y tenía 1 año y medio. Y muchos papás dicen, se sentó. Pero para uno es se sentó y casi que uno manda a poner fuegos artificiales, porque esto fue una espera y horas y horas y terapia y dinero y emociones ahí invertidas. Entonces siento que también, como tú, me siento una persona mucho más agradecida y mucho más empática frente a lo que le pasa a los demás, porque de hecho yo tengo acá un ser humano que me necesita, que necesita empatía, que necesita apoyo, que necesita compasión, independientemente de que sea mi hijo. Es otro ser humano que le tocó, digamos que una baraja de cartas diferente. Y entonces, él, en la medida que yo soy empática con él como ser humano, me ha desarrollado esa empatía en los demás. Y así ver las mamás que apenas empiezan este camino, pues sí, es un camino, uno no va a decir es fácil, porque hay que, va a sonar exagerado, pero sangre, sudor y lágrimas por cada cosa que uno consigue, pero tú las consigues, y sea donde llegue tu hijo, porque cada niño va a llegar a un punto diferente, la satisfacción de yo ayudé a este otro ser humano a llegar acá, yo pienso que es lo más difícil de expresar. Y no solo eso, que además ese ser humano que está, por así decirlo, en desventaja, es tu sangre, es tu hijo. Entonces te hace como sentirte aún más satisfecho de lo que tú has hecho y de verlos que, bueno, cada uno llega donde puede, pero siempre hay como esa resiliencia en uno y en ellos. Porque yo veo que mi hijo no se da, él no se da, él sigue. Y ayer era con una grabación tratando de decir una palabra clara y no la decía, y en vez de frustrarse se reía y decía, try again, voy a tratar otra vez, y volvía hasta que la hizo bien. Entonces también como más de chiquitos a tener ahí las terapistas y todo el mundo diciéndoles cómo hacer todo, se acostumbran a ser autoexigentes de buena manera con ellos mismos.
Claro. Oye, Viviana, hay otra cosa que me parece importante, que también Mujer a Prueba de Balas está creado para eso, es darles a las mamás o a las mujeres herramientas para poder sobrellevar un momento de adversidad en un caso emocional o en este caso de los niños especiales, pues platicarles de qué hemos hecho nosotros que nos ha funcionado para hacer nuestra vida más llevadera. Y en este caso, tú y ahora yo, que me estoy inaugurando en el tema, has echado mano de esto de los aceites esenciales en grado terapéutico para ayudar a tu hijo y a ti misma y a tu marido y a sobrellevar la vida de mejor manera, porque estos aceites tienen pues la facultad de llevar nuestro cuerpo y sobre todo nuestras emociones de vuelta a un equilibrio cuando este se sale del equilibrio. ¿Puedes platicarnos un poquito de cuál es tu experiencia con los aceites esenciales?
Pues mi experiencia, Paula, es como la de la mayoría de gente. Yo al principio muy escéptica, muy incrédula. Tú ves ese frasquito, ese botecito, como dicen en México, y dices, esto no creo. Pero luego uno se pone a pensar en la cultura de uno, ¿no? En México, en Colombia, en Latinoamérica, pues nos criaron mucho con hierbas. En Colombia a ti te dolía el estómago y te decían, tómate un té de hierbas, de menta. Entonces un poco como que eso fue lo que me hizo por lo menos probar. Yo empecé con los aceites porque mi hijo, como muchas personas con autismo, no dormía. Y no dormía. Se acostaba a 7:30 de la noche, siempre se acostaba muy temprano, 11:30 de la noche, levantado y ya. O sea, no siesta, no nada. Me empezó a preocupar mucho, este niño no duerme, el cerebro se supone que se desarrolla cuando uno duerme, descansa. Y me dieron alternativas médicas, al principio usé algunas, la melatonina, por ejemplo, a él no le sirvió para nada. Y ya me empezaron a hablar como de cosas con más efectos secundarios y me angustió un poco, fue pensar en que él estaba muy chiquito para yo a volverlo dependiente. Entonces ahí me hablan del tema de los aceites, yo con mucha incredulidad, como te digo, fui y compré unos de tienda, después ya aprendí, yo ahora me certifiqué como aromaterapeuta, ya después aprendí que un aceite que tú vas y compras en una tienda nunca es lo mismo que un aceite de grado terapéutico. Un aceite de una tienda generalmente está disminuido, diluido, rebajado, como le quieran decir, entonces su efecto no va a ser lo mismo. Cuando yo empecé con mis aceites de grado terapéutico, empecé a usarlos para que él durmiera y ¡oh maravilla! El muchachito empezó a dormir y es la hora que duerme, se acuesta a 7:30, 7:45 y se levanta a 5:45. Eso son 10 horas, que es perfecto para un niño de su edad. Pero adicionalmente empezó a dormir y a dormir y yo seguía levantada. Ahí me di cuenta de un grave error que todos cometemos y es que uno los cuida, pero no se cuida. Entonces me los empecé a poner yo y luego yo me puse a mirar y entonces encontré uno que se llama Peace and Calming, la botellita de paz y calma. Pues esto es lo que necesitamos, paz y calma. Entonces, paz y calma. Porque como bien lo decías tú, las emociones ahí con los aceites conectan súper. Nosotros tenemos una cosa que se llama el sistema límbico, que es la parte del cerebro que controla las emociones, la memoria y las hormonas, que está justo al lado de donde se procesan los olores. Entonces, cualquier cosa que tú inhalas, hueles, te va a afectar o de alguna manera la parte emocional. Entonces empecé a usar mucho antes de. Entonces a mi niño le pongo la paz y calma o el valor, que es eso, lo que él necesita a veces frente a una situación nueva, antes de ir al lugar. Yo me pongo todas las mañanas incienso para estar relajada, me pongo stress away para no tener estrés. Y me he dado cuenta que en la medida que los estamos usando de manera preventiva y también cuando algo pasa, pues poco a poco como que estos episodios emocionales se han ido como disminuyendo. Y él ahora está muy acostumbrado a que, incluso él ahora que entiende mejor sus emociones, si se está sintiendo medio estresadillo, él mismo dice, quiero mi aceite, y va y agarra su aceite y lo huele. Entonces, para mí es primero la satisfacción de estamos tratando de que haya los menos químicos en la casa. De hecho, yo todo lo hago, jabones, shampoos, cremas, porque en los niños con autismo es muy difícil la eliminación de toxinas, pero también y de tóxicos, sobre todo, pero también porque veo que él está creciendo con unos paradigmas de creer en las cosas naturales, de saber que le funcionan. Y a mí personalmente una de las cosas que siempre le digo a las mamás y a las personas que empiezan con los aceites es úselos en su hijo todo el tiempo, pero también úselos en usted. Yo duré un año poniéndoselos al niño y el niño durmiendo perfecto y el niño tranquilísimo y yo todavía hecha un mar de estrés, no dormía, hasta que un día dije no, yo voy a poner un difusor también en mi cuarto, yo voy a poner mi lavanda y mi stress away en mi difusor, yo voy a dormir. Y te quiero decir que por primera vez en mi vida, aún desde chiquita, nunca fui una persona, como decimos en Colombia, de buen sueño. Ahora yo me acuesto cuando me acuesto y me acuesto a lo que es. Y me levanto feliz y estamos todos muy bien emocionalmente porque siento que ha sido muy consciente cómo los usamos y para qué los usamos. Y al niño lo han apoyado además en muchas cosas de su bienestar físico. A mí, pues, es una decisión que me siento súper contenta de haber tomado y que de verdad nos ha impactado emocionalmente e incluso en el bienestar físico de manera así casi que difícil de describir.
¡Qué maravilla! Pues yo estoy comenzando a experimentarlo y sí te puedo decir que es impresionante el resultado inmediato. Sobre todo cuando hay esas crisis en donde no se puede volver a la calma de manera sencilla, estoy hablando de mi hija, y pues a mí me gustaría invitar a quien nos pueda escuchar en este podcast a que ya sea Viviana o a mí puedas buscarnos si te interesa hacer uso de esta herramienta, porque te prometo que te cambia la vida. O sea, es de forma natural, de forma sencilla, y a lo mejor no es lo más económico, pero mucho más económico que muchas cosas que hay en el mercado, y sobre todo que te van a traer un bienestar general a tu hijo, a tu hija, a tu casa, a ti mismo, y no importa lo que esté pasando afuera, mientras tú tengas paz y bienestar, pues cualquier reto, por más complejo que pueda parecer, se puede sobrellevar de mucho mejor forma, ¿no? Viviana, ¿algún comentario como para ya ir cerrando, un comentario final que quisieras compartirle a estas mamás, ya sean nuevas o que estén acompañándonos pues
para mí,
en el camino?
Como reiterar algo importante y es cuidarse uno a uno mismo primero, porque precisamente por cómo es de duro el camino de los hijos de uno, uno se centra mucho en ellos. Yo hago unos talleres de autocuidado y lo que les hago es que les muestro a la mamá una jarra de agua vacía y pongo un vaso. Si tú intentas servir de una jarra vacía, ¿qué te va a caer en el vaso? Nada. Tú eres esa jarra, tu hijo es ese vaso. Si tú estás vacía, no vas a tener nada que darle. Entonces, siempre tú ponte tus aceites primero, tú cuida tu parte emocional primero, tú tómate aunque sea 5 minutos para descansar, tú pide ayuda, porque es importante saber que nosotros nos debemos cuidar primero para estar bien para ellos emocionalmente, físicamente, y así también de verdad ayudarlos y apoyarlos en lo que necesitan. Y como dice Paula, sí reiterarles que nos contacten a cualquiera de las dos, porque para mí esto ha sido de verdad que un cambio total de vida. A mi hijo le ha ayudado en muchísimos aspectos y con mucho gusto de manera privada les doy detalles de cosas que nos han ayudado en forma increíble, porque yo siento y yo soy muy intencional en compartir con la gente que hay herramientas ahí que podemos usar para tener una mejor calidad de vida, y definitivamente la aromaterapia y los aceites esenciales de grado terapéutico es una de esas herramientas que no sabemos que están, pero que todos nos podemos beneficiar de ellas.
Así es. Pues, Viviana, ha sido para mí un privilegio poder en primera conocerte, que la vida me haya dado la oportunidad de cruzarme contigo en el camino, porque sé que esto es el principio de muchas cosas que vamos a hacer juntas. Y que, pues, si tú eres una mujer, una mamá de un niño especial en cualquier condición y tienes ganas de venir aquí y platicarnos cómo ha sido tu experiencia, cuáles han sido las formas que tú has encontrado para salir adelante de mejor manera y en el entendido de que cuando nos unimos es mucho más fácil que estar solo, aislado, escondido y lamiendo tus heridas porque qué mal te ha ido en la vida. Cuando te abres y dices, voy a dar un paso primero y luego otro, y así voy a ir comenzando a andar. Aquí estamos nosotros y ojalá te abras a buscarnos. Viviana tiene grupos en Facebook especializados en esta temática de una vida libre de tóxicos, de mamás especiales, de cómo se manejan los aceites esenciales. Y pues encantadas de la vida podemos echarte la mano y darte algunos buenos consejos. Pues gracias por el favor de tu escucha, por haber estado aquí presente todo este rato. Viviana, te mando un gran, gran abrazo hasta allá.
Y gracias por la invitación.
No, hombre, pues un honor de verdad. Y pues sigue esta serie que comienza el día de hoy y que semana con semana vamos a ir trayéndote una historia más de una mujer valiente con hijos especiales. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima vez. Y no olvides que si cambias tú, cambia el mundo. Hasta pronto.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube y te espero la próxima vez.